This is the Cambridge International Examinations International General Certificate of Secondary Education June 2018 examination in Spanish. Paper 1. Listening.
Sección 1. Ejercicio 1. Preguntas 1 a 8. En esta sección del examen, vas a oír una serie de observaciones o diálogos cortos que podrías oír en países donde se habla español. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta. Vas a oír cada observación o diálogo dos veces. Estás en la casa de tu amiga española. Número 1. Por la mañana, tu amiga te dice:
Para el desayuno, bebo un vaso de leche.
¿Qué bebe tu amiga para el desayuno?
Para el desayuno, bebo un vaso de leche.
¿Qué bebe tu amiga para el desayuno? Número 2. Tu amiga sale de casa. Te dice:
Voy al centro en el autobús número 28.
¿Qué número de autobús toma tu amiga?
Voy al centro en el autobús número 28.
¿Qué número de autobús toma tu amiga? Número 3. Tu amiga te dice:
Voy al club de natación.
¿Qué va a hacer tu amiga?
Voy al club de natación.
¿Qué va a hacer tu amiga? Número 4. Tu amiga explica:
Después voy a comer una hamburguesa.
¿Qué va a comer tu amiga?
Después voy a comer una hamburguesa.
¿Qué va a comer tu amiga? Número 5. Tu amiga sugiere:
Si quieres leer, el salón es muy tranquilo.
¿Dónde te sugiere leer tu amiga?
Si quieres leer, el salón es muy tranquilo.
¿Dónde te sugiere leer tu amiga? Número 6. Preguntas a tu amiga a qué hora va a volver. Te responde:
Voy a volver a las 12:15.
¿A qué hora va a volver tu amiga?
Voy a volver a las 12:15.
¿A qué hora va a volver tu amiga? Número 7. Cuando vuelve a casa, tu amiga dice:
En el club vi a una compañera del colegio.
¿A quién vio tu amiga en el club?
En el club vi a una compañera del colegio.
¿A quién vio tu amiga en el club? Número 8. Vais a salir esta noche. Tu amiga te sugiere.
Esta noche, ¿quieres ir a la discoteca?
¿Qué te sugiere tu amiga?
Esta noche, ¿quieres ir a la discoteca?
¿Qué te sugiere tu amiga? Ejercicio 2. Preguntas 9 a 15. Vas a oír un anuncio de una región turística en Chile. Escúchalo con atención y completa la ficha en español. Habrá una pausa durante el anuncio. Vas a oír el anuncio dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas.
Este año no vaya a la misma playa de siempre. Hay tantas cosas que hacer en Casapalca, el nuevo pueblo turístico en las montañas. Está situado a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Está en el centro del parque natural que tiene el mismo nombre. Se alojará en pequeñas casas que tienen todo lo que necesita para su visita. Hay una cocina que tiene microondas, pero muchos clientes prefieren comer en nuestro restaurante. Aquí, nuestros cocineros preparan platos para todos los gustos. Recomendamos, sobre todo, el pescado, que viene del río al lado del pueblo. Si le gusta hacer ciclismo, la zona de Casapalca es ideal para ir en bicicleta de montaña. Además, muchos turistas se ponen botas para seguir los senderos por el bosque. Casapalca tiene un clima muy agradable, ya que no hace demasiado calor en verano. También se puede hacer esquí en las pistas alrededor del pueblo durante el mes de agosto. En cualquier estación, los paisajes en esta zona son muy hermosos, así que no olvide la cámara fotográfica. Casapalca lo espera.
Ahora vas a oír el anuncio por segunda vez.
Este año no vaya a la misma playa de siempre. Hay tantas cosas que hacer en Casapalca, el nuevo pueblo turístico en las montañas. Está situado a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Está en el centro del parque natural que tiene el mismo nombre. Se alojará en pequeñas casas que tienen todo lo que necesita para su visita. Hay una cocina que tiene microondas, pero muchos clientes prefieren comer en nuestro restaurante. Aquí, nuestros cocineros preparan platos para todos los gustos. Recomendamos, sobre todo, el pescado, que viene del río al lado del pueblo. Si le gusta hacer ciclismo, la zona de Casapalca es ideal para ir en bicicleta de montaña. Además, muchos turistas se ponen botas para seguir los senderos por el bosque. Casapalca tiene un clima muy agradable, ya que no hace demasiado calor en verano. También se puede hacer esquí en las pistas alrededor del pueblo durante el mes de agosto. En cualquier estación, los paisajes en esta zona son muy hermosos, así que no olvide la cámara fotográfica. Casapalca lo espera.
Sección 2. Ejercicio 1. Pregunta 16. Vas a oír la opinión de cuatro jóvenes sobre cosas que les gustan. Escucha lo que dicen con atención y escribe una X en la casilla si la afirmación es verdad. Hay que marcar solo 6 casillas. Vas a oír lo que dicen 2 veces. Pero antes, tienes unos segundos para leer las afirmaciones. Escucha lo que dicen los jóvenes.
Soy Javier. El rojo es el color de mi equipo de fútbol preferido. Voy a ver los partidos cuando se juegan en mi ciudad. Voy con mi tío, que cuando era joven jugaba para ese equipo. Lo raro es que a mi padre no le interesa nada el deporte. En su tiempo libre, prefiere ir de pesca o ver la televisión.
Me llamo Paula. Me encanta sobre todo el verde. Y es que me gusta mucho estar en la naturaleza. Me interesan las plantas y los animales. Y en el futuro me gustaría ser agricultora. Aunque vivo en una ciudad, los fines de semana voy con mis amigos a hacer senderismo en las montañas. Me encanta acampar al aire libre y dormir bajo las estrellas.
Soy Raúl. Prefiero que todo en mi habitación sea blanco. Me gustan la luz y las grandes ventanas, y por la mañana me despierto temprano con mucha energía, sin problema. Claro, como todo es blanco, esto significa que tengo que limpiar mi dormitorio con frecuencia. Por eso, paso la aspiradora todos los sábados. Hay otro color que me gusta mucho, el marrón, porque es el color de los ojos de mi novia.
Me llamo Alba. No me gustan los colores oscuros, así que mi color preferido es el azul claro. Tengo el pelo rubio y creo que va muy bien con la ropa azul. Por eso, casi siempre llevo vaqueros y camisetas azules. Es un color que me ayuda a estar tranquila. Esto es importante porque, con los exámenes que tengo que hacer pronto, estoy bastante preocupada en este momento.
Ahora vas a oír a los jóvenes por segunda vez.
Soy Javier. El rojo es el color de mi equipo de fútbol preferido. Voy a ver los partidos cuando se juegan en mi ciudad. Voy con mi tío, que cuando era joven jugaba para ese equipo. Lo raro es que a mi padre no le interesa nada el deporte. En su tiempo libre, prefiere ir de pesca o ver la televisión.
Me llamo Paula. Me encanta sobre todo el verde. Y es que me gusta mucho estar en la naturaleza. Me interesan las plantas y los animales, y en el futuro me gustaría ser agricultora. Aunque vivo en una ciudad, los fines de semana voy con mis amigos a hacer senderismo en las montañas. Me encanta acampar al aire libre y dormir bajo las estrellas.
Soy Raúl. Prefiero que todo en mi habitación sea blanco. Me gustan la luz y las grandes ventanas. Y por la mañana me despierto temprano con mucha energía, sin problema. Claro, como todo es blanco, esto significa que tengo que limpiar mi dormitorio con frecuencia. Por eso, paso la aspiradora todos los sábados. Hay otro color que me gusta mucho, el marrón, porque es el color de los ojos de mi novia.
Me llamo Alba. No me gustan los colores oscuros, así que mi color preferido es el azul claro. Tengo el pelo rubio y creo que va muy bien con la ropa azul. Por eso, casi siempre llevo vaqueros y camisetas azules. Es un color que me ayuda a estar tranquila. Esto es importante porque, con los exámenes que tengo que hacer pronto, estoy bastante preocupada en este momento.
Ejercicio 2. Preguntas 17 a 25. Vas a oír una entrevista con Sergio, un chico que quería tener un cine en su pueblo. Escúchala con atención y contesta a las preguntas. Habrá una pausa durante la entrevista. Primera parte. Preguntas 17 a 21. En cada frase hay algo que no corresponde a lo que se dice en la entrevista. Escucha la entrevista y escribe la palabra correcta en español. Vas a oír la primera parte de la entrevista dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas 17 a 21.
Sergio, el cine en tu pueblo pronto abrirá sus puertas.
Sí. Hasta ahora, para ver una película, había que ir a la ciudad. Era imposible para los jóvenes, porque no hay autobuses. Ver películas en casa, en la televisión, no es divertido, en mi opinión.
¿Nunca ha habido un cine?
Hace 20 años sí había uno. Era pequeño y viejo y había problemas técnicos. Así que se cerró. A partir de entonces, el edificio se utilizó como tienda de muebles.
¿Qué pasó?
La tienda se cerró. Al leer la noticia en el periódico, reuní a mis amigos y formamos un grupo para ver si se podría volver a abrir el cine.
¿Qué fue lo primero que hicisteis?
Fuimos a un pueblo cercano que tenía un cine que los habitantes habían salvado. Habían formado un club de unos 1000 miembros y cada uno pagaba 100 euros al año.
¡Es barato!
También hablamos con negocios locales en nuestro pueblo para conseguir su ayuda. Les pareció una buena idea, porque podrían poner anuncios de sus productos antes de la película.
Ahora vas a oír la primera parte de la entrevista por segunda vez.
Sergio, el cine en tu pueblo pronto abrirá sus puertas.
Sí. Hasta ahora, para ver una película, había que ir a la ciudad. Era imposible para los jóvenes, porque no hay autobuses. Ver películas en casa, en la televisión, no es divertido, en mi opinión.
¿Y nunca ha habido un cine?
Hace 20 años sí había uno. Era pequeño y viejo y había problemas técnicos. Así que se cerró. A partir de entonces, el edificio se utilizó como tienda de muebles.
¿Qué pasó?
La tienda se cerró. Al leer la noticia en el periódico, reuní a mis amigos y formamos un grupo para ver si se podría volver a abrir el cine.
¿Qué fue lo primero que hicisteis?
Fuimos a un pueblo cercano que tenía un cine que los habitantes habían salvado. Habían formado un club de unos 1000 miembros y cada uno pagaba 100 euros al año.
¡Es barato!
También hablamos con negocios locales en nuestro pueblo para conseguir su ayuda. Les pareció una buena idea, porque podrían poner anuncios de sus productos antes de la película.
Segunda parte. Preguntas 22 a 25. Vas a oír la segunda parte de la entrevista dos veces. Escúchala y contesta a las preguntas en español. Tienes unos segundos para leer las preguntas.
¿Había mucho que hacer en el edificio?
Por suerte, pudimos comprar las antiguas butacas muy baratas que vendía un teatro de la ciudad. Empresas del pueblo hicieron gratis los cambios esenciales y ahora todo está listo.
¿Necesitáis muchos empleados?
Ninguno. Para elegir las películas, un grupo de aficionados se reúne cada semana y otros trabajan en la cafetería.
¿Los jóvenes estáis contentos, entonces?
Es fantástico. Además, pronto vendrá un director de cine famoso a enseñar a los jóvenes a hacer películas. Yo me apunto.
¿Y el cine es para todos?
Sí. Para la gente mayor habrá películas antiguas sobre cómo era la vida hace 50 años. Me siento satisfecho, porque aunque el cine no es muy lujoso, todos participan en él. Así debe ser.
Ahora vas a oír la segunda parte de la entrevista por segunda vez.
¿Había mucho que hacer en el edificio?
Por suerte, pudimos comprar las antiguas butacas muy baratas que vendía un teatro de la ciudad. Empresas del pueblo hicieron gratis los cambios esenciales y ahora todo está listo.
¿Necesitáis muchos empleados?
Ninguno. Para elegir las películas, un grupo de aficionados se reúne cada semana y otros trabajan en la cafetería.
Los jóvenes estáis contentos, entonces.
Es fantástico. Además, pronto vendrá un director de cine famoso a enseñar a los jóvenes a hacer películas. Yo me apunto.
¿Y el cine es para todos?
Sí. Para la gente mayor habrá películas antiguas sobre cómo era la vida hace 50 años. Me siento satisfecho, porque aunque el cine no es muy lujoso, todos participan en él. Así debe ser. Sección 3. Ejercicio 1. Preguntas 26 a 31. Vas a oír una entrevista con José, un voluntario que trabaja con las personas sin hogar. Escúchala con atención y contesta a las preguntas escribiendo una X en la casilla correcta. Habrá una pausa durante la entrevista. Vas a oír la entrevista dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas.
José, ¿qué haces como voluntario?
Yo tengo suerte. Tengo una casa. Mucha gente no la tiene. Por eso todas las noches salgo de mi casa en un barrio bonito y viajo una hora en autobús para llegar al centro de la ciudad. Allí ayudo a la gente sin hogar, es decir, los que no tienen casa y duermen en la calle o en el parque o debajo de un puente. En Madrid, en una noche de invierno, puede hacer muchísimo frío.
¿Por qué esa gente no tiene un sitio para dormir.
Hay muchas razones. Algunos han perdido su trabajo. Otros se han separado de su familia. Hay gente que debe mucho dinero al banco. Y para algunos, simplemente, la vida en una ciudad moderna es demasiado rápida y complicada.
¿Tú qué haces por ellos?
Voy por las calles con un grupo de voluntarios. Llevamos café, sopa y pan. Nos quedamos un rato para charlar y comprender sus problemas. Pero también, y esto es lo que cuenta más, les damos información sobre a dónde ir a buscar los servicios que necesitan.
¿Qué servicios necesitan?
Bueno, hay albergues que les pueden ofrecer un lugar para dormir, un máximo de 5 noches. Allí se podrán duchar y los empleados les lavan la ropa y les sirven una comida caliente. Además, un médico les puede hacer un examen. Son cosas pequeñas, pero son esenciales y les hacen sentirse más optimistas.
¿Los ayudan a encontrar trabajo?
Sí, pero esto viene más tarde. Nadie te dará un empleo si llegas a una entrevista sucio y cansado por haber dormido en la calle. Antes de todo, muchos necesitan controlar la cantidad de alcohol que beben. Es algo que les afecta a muchos, y tenemos gente que los ayuda con esto. Pero en cuanto tienen una habitación propia, ya pensamos en un empleo.
¿Y cuando vuelves a casa, te sientes triste por todo lo que has visto?
Cuando empecé a hacer este trabajo, sí. Pero cuando alguien consigue cambiar la dirección de su vida, estoy satisfecho. La semana pasada, por ejemplo, logré hablar por teléfono con el hermano de una persona sin hogar, un hermano a quien él no había visto desde hacía 40 años. Cuando se juntaron, lloraron los dos de alegría, y yo también.
Ahora vas a oír la entrevista por segunda vez.
José, ¿qué haces como voluntario?
Yo tengo suerte. Tengo una casa. Mucha gente no la tiene. Por eso todas las noches salgo de mi casa en un barrio bonito y viajo una hora en autobús para llegar al centro de la ciudad. Allí ayudo a la gente sin hogar, es decir, los que no tienen casa y duermen en la calle o en el parque o debajo de un puente. En Madrid, en una noche de invierno, puede hacer muchísimo frío.
¿Por qué esa gente no tiene un sitio para dormir?
Hay muchas razones. Algunos han perdido su trabajo. Otros se han separado de su familia. Hay gente que debe mucho dinero al banco. Y para algunos, simplemente, la vida en una ciudad moderna es demasiado rápida y complicada.
¿Tú qué haces por ellos?
Voy por las calles con un grupo de voluntarios. Llevamos café, sopa y pan. Nos quedamos un rato para charlar y comprender sus problemas, pero también, y esto es lo que cuenta más, les damos información sobre a dónde ir a buscar los servicios que necesitan.
¿Qué servicios necesitan?
Bueno, hay albergues que les pueden ofrecer un lugar para dormir, un máximo de 5 noches. Allí se podrán duchar y los empleados les lavan la ropa y les sirven una comida caliente. Además, un médico les puede hacer un examen. Son cosas pequeñas, pero son esenciales y les hacen sentirse más optimistas.
¿Los ayudan a encontrar trabajo?
Sí, pero esto viene más tarde. Nadie te dará un empleo si llegas a una entrevista sucio y cansado por haber dormido en la calle. Antes de todo, muchos necesitan controlar la cantidad de alcohol que beben. Es algo que les afecta a muchos, y tenemos gente que los ayuda con esto. Pero en cuanto tienen una habitación propia, ya pensamos en un empleo.
¿Y cuando vuelves a casa, te sientes triste por todo lo que has visto?
Cuando empecé a hacer este trabajo, sí. Pero cuando alguien consigue cambiar la dirección de su vida, estoy satisfecho. La semana pasada, por ejemplo, logré hablar por teléfono con el hermano de una persona sin hogar, un hermano a quien él no había visto desde hacía 40 años. Cuando se juntaron, lloraron los dos de alegría, y yo también. Ejercicio 2. Preguntas 32 a 40. Vas a oír una entrevista con Carolina, que hasta hace poco era una tenista profesional. Escúchala con atención y contesta a las preguntas en español. Habrá 2 pausas durante la entrevista. Vas a oír la entrevista 2 veces. Pero antes, tienes unos segundos para leer las preguntas.
Carolina, has dejado de ser tenista profesional a la edad de 26 años. ¿Cuándo empezaste?
Empecé a competir en torneos internacionales hace 5 años y he tenido bastante éxito. Pero el público no entiende lo difícil que es la vida de un tenista.
Todos piensan que los tenistas ganan muchísimo. ¿Es así?
No. Teniendo en cuenta los gastos, solo el 40% de los jugadores consiguen ganar suficiente para vivir.
¿Ya no te gusta el tenis?
El juego, sí. Sin embargo, los viajes cansan mucho, porque pasas horas esperando en los aeropuertos. Ahora quiero tener una casa y vivir tranquila.
¿Hay que practicar mucho?
Sí, 5 o 6 horas al día. Lo peor es tener que repetir siempre los mismos ejercicios. Pero si quieres ganar partidos, Eso es lo que tienes que hacer.
¿Te sientes muy sola compitiendo en torneos?
Bueno, normalmente no viajas sola. Estás rodeada de tu equipo. Hay personas que se ocupan de tu alimentación, tu forma física, pero en el estadio estás sola. Y es difícil hacerse amiga de las otras jugadoras debido a la competencia. Es triste.
¿Estás lejos de tu familia también?
Sí, y cada vez que quiero ir a una cena romántica con mi novio, hay algún periodista que me sigue por todas partes. ¿Me enfada tanto?
Te comprendo.
Realmente, fuera del estadio, no paras de pensar en cómo proteger tu vida privada. A veces me gustaría ser una persona normal.
¿Qué consejos tienes para los jóvenes tenistas?
Se pasa mucho tiempo en países extranjeros, así que si el tenista habla bien el inglés, se siente más cómodo. A mí me ayudó mucho.
¿Algo más?
También recomiendo descansar cuando puedas. Hay que elegir una actividad para la que no se necesite mucha energía. Por ejemplo, a mí me encanta el arte moderno, así que iba a exposiciones. Para mí era esencial.
Gracias, Carolina.
Ahora vas a oír la entrevista por segunda vez.
Carolina, ¿has dejado de ser tenista profesional a la edad de 26 años? ¿Cuándo empezaste?
Empecé a competir en torneos internacionales hace 5 años y he tenido bastante éxito. Pero el público no entiende lo difícil que es la vida de un tenista.
Todos piensan que los tenistas ganan muchísimo. ¿Es así?
No. Teniendo en cuenta los gastos, solo el 40% de los jugadores consiguen ganar suficiente para vivir.
¿Ya no te gusta el tenis?
El juego, sí. Sin embargo, los viajes cansan mucho, porque pasas horas esperando en los aeropuertos. Ahora quiero tener una casa y vivir tranquila.
¿Hay que practicar mucho?
Sí, 5 o 6 horas al día. Lo peor es tener que repetir siempre los mismos ejercicios. Pero si quieres ganar partidos, eso es lo que tienes que hacer.
¿Te sientes muy sola compitiendo en torneos?
Bueno, normalmente no viajas sola. Estás rodeada de tu equipo. Hay personas que se ocupan de tu alimentación, tu forma física, pero en el estadio estás sola. Y es difícil hacerse amiga de las otras jugadoras debido a la competencia. Es triste.
¿Estás lejos de tu familia también?
Sí, y cada vez que quiero ir a una cena romántica con mi novio, hay algún periodista que me sigue por todas partes. ¿Me enfada tanto?
Te comprendo.
Realmente, fuera del estadio, no paras de pensar en cómo proteger tu vida privada. A veces me gustaría ser una persona normal.
¿Qué consejos tienes para los jóvenes tenistas?
Se pasa mucho tiempo en países extranjeros, así que si el tenista habla bien el inglés, se siente más cómodo. A mí me ayudó mucho.
¿Algo más?
También recomiendo descansar cuando puedas. Hay que elegir una actividad para la que no se necesite mucha energía. Por ejemplo, a mí me encanta el arte moderno, así que iba a exposiciones. Para mí era esencial.
Gracias, Carolina.
Se ha terminado el examen. Cierra tu cuestionario.
This is the end of the examination.